Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Tito. Capítulo 2, por favor. El día de hoy terminamos este capítulo y pues ya vamos llegando a la parte final, ¿no? Qué rápido, son tres capítulos, ¿verdad? Entonces, terminamos hoy el capítulo 2 y la siguiente semana pues ya iniciamos el último capítulo. Pero vamos a ver lo que tenemos hoy. Desde el versículo 11, vamos a ver la parte final del verso 11 hasta el verso 15. Así que vamos a comenzar leyéndolo. Después de eso oramos para dar inicio, ¿ok? Dice así, ¿ya están ahí? Tito 2, 11 dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias por tu palabra, gracias por permitirnos reunirnos en esta mañana juntos para conocerte, para adorarte, Señor. Eso venimos. Permítenos continuar haciéndolo a través de tu palabra. Danos entendimiento de ella. Danos corazones mansos, humildes, Señor, dispuestos a ser transformados por tu gracia, que podamos ser obedientes en todo lo que tú nos hables en esta mañana, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la última parte, esta parte, todo el capítulo 2 de Tito, algunos dicen que pues es como la parte central, obviamente, de la carta, y sí, está en medio, pero por lo que está diciendo, ¿no? Venimos la semana pasada, terminamos de ver el verso 10, donde está hablando a diferentes grupos, ¿recuerdas? Dentro de la iglesia, categorías, ancianos, jóvenes, siervos, ¿no? Y termina diciendo esto, ¿no? Para que en todo adornen, ¿recuerdas? La doctrina, ¿no? Dice el verso 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y digamos eso, ¿no? La semana pasada al final, como nosotros tenemos que ser un adorno de la palabra, de la doctrina, ¿verdad? El Evangelio no tenemos que agregarle algo más atractivo para que la gente le guste, ¿no? O sea, un mensaje, o agregarle palabras, o agregarle, no sé, historias bonitas para que conmueva a la gente. No, el Evangelio tenemos que agregarle vidas que adornen el Evangelio. Vidas que vivan de acuerdo a eso, que sean congruentes. Venimos del último versículo del capítulo 1, donde Pablo habla de los cretenses y son malas bestias, ¿verdad? Y dice, profesan conocer a Dios, pero sus vidas no lo muestran, con sus hechos lo niegan, ¿verdad? Y son aborrecibles, son rebeldes delante de Dios. Por lo tanto, empieza a exhortarnos a vivir vidas piadosas para el Señor, ¿verdad? Y fue lo que vimos la semana pasada, bueno, nos tenemos dos semanas hablando de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vidas de hombres y mujeres que vivan de acuerdo a la sana doctrina, ¿no? Que puedan adornar la sana doctrina de esta manera, ¿okay? Y después de ver esto, comienza diciendo el verso 10. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el versículo comienza con un porqué, que realmente es una razón, ¿no? Nos está dando la razón por qué nuestra vida tiene que ser un adorno de la doctrina. ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado para hacer eso. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿no? Y es eso, para que podamos vivir vidas como vimos la semana pasada, ¿no? Como la palabra de Dios, el Señor nos exhortó y nos animó a vivir vidas piadosas, vidas que puedan adornar el mensaje de salvación, pues nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Somos incapaces de poder vivir de esa manera. Necesitamos de Dios mismo, ¿necesitamos de qué? De su gracia. Algo importante obviamente es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo obrando en el creyente, pero también esta parte, la gracia de Dios, ¿verdad? Obrando en nosotros. Por eso Pablo comienza diciendo así, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y ese es bueno recordar esto, porque dice el verso 10, ¿no? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, dice nuestro Salvador. Recordando esto, Dios nos ha salvado, ese es el Evangelio. Esa es la doctrina, es lo que predicamos. Dios nos ha salvado, ¿verdad? Y por eso dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y así es, la salvación siempre comienza con esa palabra, gracia, ¿verdad? La gracia de Dios. El día de hoy lo entendemos, La gracia es el regalo inmerecido de Dios. ¿Sí? La salvación no comienza con nuestras obras, porque ninguna obra nuestra podría alcanzar, ¿verdad?, esa posición de justicia delante de Dios. ¿Sí? Hemos pecado delante de Dios y eso nos convierte en hombres y mujeres pecadores, ¿no?, y que no pueden alcanzar de ninguna manera una justificación delante de Dios. ¿Sí? Creo que por naturaleza somos, así como somos pecadores, somos hombres y mujeres que somos prestos para justificarnos, ¿verdad? Cualquier cosa que hacemos, cometemos un error, inmediatamente buscamos justificarnos, ya sea echándole la culpa a otro o simplemente diciendo yo no fui o etcétera, ¿verdad? Pero ante Dios no podemos hacer eso. Ninguna buena obra, ¿no? Muchos dicen, bueno, está bien, he pecado, pero también he portado bien, he hecho cosas buenas delante de Dios, entonces creo que yo puedo ganarme el cielo. No, no puedes ganarte el cielo. Sí. Porque es por gracia. La única manera en que una persona puede estar delante de Dios en su presencia justificado es por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es la gracia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Es la gracia la que ha operado y opera en nosotros. Y comienza diciendo eso, ¿no? La gracia de Dios se ha manifestado. El término griego que se traduce por gracia es charis, lo conocemos, ¿no? Charis. Y se ha definido, como te decía, un regalo inmerecido. No es algo que compras, es algo que te dan sin merecerlo. Y simplemente lo recibes. Es un regalo, eso es la gracia. Un regalo inmerecido. Y siempre me ha gustado mucho la definición que le da este diccionario bíblico Strong a esta palabra charis, que es gracia. Quiero compartírselos. Y creo que lo vamos a entender muy bien aquí en el contexto. Dice así, el diccionario Strong, dice, hablando de esta palabra gracia, dice específicamente, o sea, hablando de la gracia, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Eso es lo que hace la gracia. Es Dios influyendo sobre el corazón humano para que sea transformado. Por eso dice su reflejo en la vida. Esa influencia divina se va a reflejar en nuestra forma de vivir. Por eso Pablo habla aquí, cuando nos está pidiendo que vivamos piadosamente, como adornos de la doctrina, nos dice, necesitan la gracia. Porque la gracia tiene ese poder de influir sobre nosotros. Y me encanta eso. Es Dios influyendo en nuestros corazones. Corazones totalmente incapacitados de alcanzar justicia. Corazones depravados, ¿verdad? Pecadores. Así somos. Y es la gracia la que opera. No hay otra manera de poder llegar al Señor. No hay otra forma. La gracia de Dios es su favor hacia pecadores viles que no lo merecen. Eso es la gracia de Dios. Es la gracia, el medio por el cual Dios nos libra de la condenación y la muerte eterna. ¿Verdad? Efesios 2:8, por gracia sois salvos. ¿Verdad? Por medio de la fe. Esto no es de ustedes. Es un don de Dios, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por gracia la salvación y por eso nos habla de la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice, para salvación. Ahora, ¿de qué manera se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres? Creo que la forma más clara, y sí, efectivamente, es por medio de la persona de Jesucristo, ¿verdad? La manera más clara que Dios ha manifestado su gracia a todo el mundo. Déjame ir a Juan, si quieres acompañarme a Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 14. El apóstol Juan viene hablando del verbo que se hizo carne, ¿no? Ese verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora el verso 14 dice cómo ese verbo encarnó en un hombre, ¿no? Dice el verso 14 de Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan como testigo. Él lo vio, lo tocó. Dice, habitó entre nosotros, yo lo vi, habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, Jesús mostró su gloria como hijo de Dios. Pero ¿de qué manera? Dice ahí a continuación, lleno de gracia ahí, de verdad, lleno de gracia. La manifestación de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Dice, continúa diciendo, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Ve lo que regresa a decir el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué tomamos de su plenitud? Gracia sobre gracia. ¿Te das cuenta? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, definitivamente, si podemos pensar en esto, de qué manera Dios manifestó su gracia al mundo, es a través de la cruz, a través de la obra de Jesús, que es lo que vamos a ver más adelante aquí en Tito. Pero eso es lo que nos están mostrando. Dios ha manifestado su gracia. Jesús no solo fue Dios encarnado, también fue la gracia manifestada en la carne. ¿Me explico? Es lo que dice Juan. Es lo que dice Pablo. Dios ha mostrado su gracia a toda la humanidad a través de su Hijo. Pero el texto dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que nunca escucharon de Jesús? ¿No? Porque hay personas que nunca han escuchado del Evangelio. Todavía el día de hoy, en nuestros tiempos, se puede decir, ay no, todos han escuchado de Jesús. No, hay personas que nunca han escuchado de Jesús. Entonces, ¿la gracia de Dios no se manifestó a ellos? Sí, sí. Principalmente a través de Jesús. Pero el texto dice que sí, por lo tanto la gracia de Dios se les manifestó de otra manera. ¿Cómo? Creo que el mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, acompáñame ahí, Romanos 1. Romanos 1, verso 18, fíjate lo que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando del juicio de Dios. Porque es real. O sea, la Biblia habla del juicio de Dios. Y sí, la ira de Dios se revela, ¿verdad? Se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Dice, ¿por qué? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ¿verdad? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, Dios se ha revelado al hombre. Y lo que está hablando en Tito es que Dios ha manifestado ¿qué cosa? Su gracia, ¿verdad? O sea, es una parte que Dios también ya ha revelado y lo ha manifestado, principalmente en la persona de Jesús, pero todos han visto esa gracia. Dice, porque lo que Dios se conoce se es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ni el contexto habla de esto, su eterno poder y deidad, su poder soberano y su deidad, Él es Dios, y aquí podemos agregar, y su gracia. Definitivamente cosas que no podemos ver, pero lo ha manifestado. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué dice Pablo aquí en Romanos? Dice, Dios les ha manifestado quién es Él, que Él es Dios, su eterno poder, y podemos agregar su gracia, ¿de qué manera? Mostrando la creación misma. La creación misma muestra que hay un Dios. Un Dios que creó todas las cosas. Claro, el día de hoy, Satanás se ha encargado desde hace ya siglos atrás, de traer una enseñanza, ¿no? Una teoría humana, ¿no? Donde explica que, pues no, nosotros nos creamos de una explosión, ¿no? Pero eso contradice totalmente lo que la Biblia enseña claramente, lo que fue escrito hace más de 2000 años, ¿no? 6000 años atrás, ¿no? Lo que cuenta Génesis. Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y la Biblia declara claramente eso. Y la misma creación muestra eso, que hay un Dios que es poderoso, pero también lleno de gracia. Fíjate lo que dice el verso 21 de Romanos 1. Pues, verso 20. Se hacen claramente visibles, dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces nadie tiene excusa de decir, no, pues yo nunca escuché de Jesús. Yo nunca conocí a Dios, yo nunca conocí su gracia. ¿No? Aquí dice, Dios ha manifestado su gracia a todos los hombres. Sí. Aún la creación muestra la gracia de Dios. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios de esta manera, a través de su revelación en la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué cosa? Gracias. No pudieron responder a esa gracia siendo agradecidos, sino que se envanecieron. Es lo que sucede, se envanecieron en sus razonamientos y si no su corazón fue entenebrecido. Entonces, vemos claramente esto cuando Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es eso. Dios ha manifestado su gracia a cada ser humano que ha llegado a esta tierra. En la persona de Jesús, pero también ¿en qué? En la creación. El hecho de que el día de hoy tengas vida es parte de esa gracia. ¿Te das cuenta? Entonces es verdad esto. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y esto? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito por cual Dios manifiesta su gracia? Para esto, para salvarnos. Para salvación. Y dice a todos los hombres. En el contexto, salvación, tenemos que entender esto para poder captar la idea de Pablo en estos versículos. En la teología de Pablo, en la doctrina de Pablo, la salvación es un concepto que involucra tres aspectos, ¿no? Que es justificación, santificación y glorificación. ¿Okay? Entonces, cuando Pablo dice esto, que la gracia de Dios ha manifestado para salvación, incluye esos tres aspectos. Sí sabemos que aún el contexto puede referirse a eso, al rescate, ¿no? Que Dios pagó, ¿no? El rescate del castigo y las consecuencias del pecado. Todo ser humano se encuentra en esa situación, lo sabemos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y todos están destituidos. No pueden tener acceso a la gloria de Dios. ¿Verdad? No podemos. Somos incapaces. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación, ¿se dan cuenta? Entonces, habla de eso. En el contexto es la salvación. Y aunque la salvación por gracia es ofrecida a todos los hombres, como dice aquí, es importante entender esto, solo será efectiva en aquellos que respondan poniendo su fe en Jesucristo. Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Sí? Una persona ha recibido la gracia de Dios en la salvación, pero esa persona puede rechazar esa salvación. ¿De qué manera? No creyendo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está diciéndonos, y recordemos eso. O sea, no está diciendo que al final todos los hombres por gracia van a ser salvos, no. Dios ha manifestado su gracia para salvación a todos los hombres, pero muchos van a rechazar aún esa gracia. ¿Okay? Ahora, como paréntesis, existe una de las cinco bases doctrinales del calvinismo, ¿no? Que se le conoce como gracia irresistible. No sé si lo has escuchado. Básicamente enseña que la gracia de Dios es eso, irresistible. Nadie puede resistirse a la gracia de Dios. Por lo tanto, para ellos es así, esa gracia, porque imagínate, si fuera irresistible y se ha manifestado a todos los hombres, ¿qué sucedería? Todos los hombres serían salvos, ¿verdad? Bueno, lo que ellos dicen es que esta gracia se ha manifestado solamente a los escogidos, ¿no? Pero este versículo contradice claramente esa doctrina. ¿Por qué? Porque dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? ¿A los escogidos? No, dice, a todos los hombres, ¿ok? No a los escogidos. Por lo tanto, todo ser humano, de alguna u otra forma, ha experimentado la gracia de Dios. Todos han experimentado la gracia de Dios. No solo en la persona de Jesucristo, sino también, como te decía, en el hecho de no estar en este momento en el infierno. Tener vida, una persona que vive, es una persona que ha mostrado, que ha recibido la gracia de Dios. O sea, si le doy despertamos, lo sabemos nosotros como creyentes. Y lo puedes entender, si una persona le doy tiene vida, es por gracia. Porque esa persona ha pecado y merecía la muerte, inmediatamente. Y Dios le ha extendido vida, gracia, para que pueda conocerle y arrepentirse y creer en Él. ¿Verdad? Entonces, eso de gracia irresistible, aunque sea de Calvino, ¿no? Y comenzó con Agustín, San Agustín de Hipona, ¿no? Aunque sea eso y sean teólogos, lo vemos aquí, ¿no? Hay muchos ejemplos que contradicen eso, ¿no? De gracia irresistible, ¿qué pasó con Israel? Dios les mostró su gracia, se resistieron. Además, muchas veces los profetas, precisamente era el reproche de ellos, ¿no? Esteban los acusó de eso, ¿no? De resistirse al Espíritu Santo, a la gracia de Dios. Entonces, aquí claramente es un versículo que contradice esa doctrina, ¿no? Tenemos que tener un balance en lo que la Biblia nos enseña, en las verdades bíblicas. ¿Sí? Sí, Dios habla de la predestinación, la palabra, hemos tocado esos temas. Dios ha escogido, Dios ha predestinado de una manera que no logramos entender, ¿sí? Pero también el ser humano tiene, ¿no?, la responsabilidad de responder a la manifestación de la gracia de Dios, ¿okay? Dice que la gracia de Dios irresistible pone a Dios como un Dios egoísta, o sea, hace ver a Dios de una forma diferente, ¿okay? La gracia de Dios se ha manifestado, dice, para todos los hombres, ¿sí? Son los hombres los que rechazan a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Bien, entonces, este pasaje, nuevamente, en este pasaje vemos algo muy claro, el deseo de salvación de Dios hacia todos los hombres, como lo vimos también en Timoteo. Déjame recordar solo ese versículo, 1 Timoteo 2, verso 3 y 4, 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿recuerdas que oremos por las autoridades? Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Nos recuerda eso, lo que estamos viendo, nuestro Salvador, el cual quiere, Dios quiere esto, que todos los hombres sean, ¿qué cosa? Salvos. Si la gracia de Dios fue irresistible, ¿no crees que si Dios quiere que todos sean salvos, serán todos salvos por su gracia irresistible? Entonces, Dios quiere eso. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero muchos se van a resistir a ese conocimiento, muchos se van a resistir a la gracia de Dios, muchos se van a resistir al perdón de Dios, porque no van a querer creer en Él. Porque quieren, mira, la condenación es esta, Jesús dijo, yo no vine, ¿no?, a condenar. Juan 3 dice eso, el Hijo de Dios no vino a condenar, vino a salvarnos. Y nos dice, ¿por qué? Porque ya estaban condenados. Y dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Juan 3:19, y los hombres amaron, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La condenación es esta, que rechaces la luz, que rechaces la revelación de Dios. De que estamos viendo, Dios ha manifestado su gracia a todos los hombres. La condenación es, no que Dios se la dio a algunos y otros no, la condenación es esta, que muchos han rechazado eso porque aman su pecado, aman las tinieblas. No quieren ser perdonados, no quieren recibir la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios quiere esto, la salvación de todos los hombres. Y esa es la manera en que Dios nos llama y manifiesta su gracia. Dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4, él dice, o menosprecias las riquezas, ¿recuerdas este versículo? Las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando esto, que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto de benignidad, paciencia, longanimidad, benignidad? Su gracia para con nosotros. Que es paciente, que muestra gracia. O sea, esto es lo que nos ha guiado al arrepentimiento. ¿Qué cosa? Su gracia. Somos salvos por gracia, ¿recuerdas? El apóstol Juan también escribe en su primera carta, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una respuesta a su amor. Por eso dice claramente esto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y porque Dios sabe que esa es la manera en que Él puede influir en el corazón del hombre y traerlo al arrepentimiento, como dice Romanos 2:4. Y si el día de hoy estás escuchando la voz de Dios llamándote al arrepentimiento, mostrándote tu gracia, enseñándote qué es la gracia, mostrándote que te ama, mostrándote gracia, haz caso, arrepiéntete. Él quiere que seas salvo. Él quiere salvación para todos los hombres. Él ya hizo lo que ningún hombre podía hacer. Ni el hombre más poderoso ha llegado a hacer. Ni siquiera por él mismo. Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz para pagar el precio de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que simplemente creyendo en eso podamos alcanzar justicia. Y eso es la salvación. Dios ha manifestado su gracia a todos los hombres y nos ha capacitado de esa manera. Si quieres que tu vida, aún como creyente el día de hoy, sea ese adorno de la doctrina, no te olvides de esto, un componente importante, la gracia de Dios. Fíjate lo que dice el verso 12 ahora. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, O sea, me encanta cómo Pablo, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo, no, nos da esto, o sea, nos muestra claramente la obra de Dios y la manera en que Dios obró en la justicia, pero también el día de hoy en nosotros. Porque ve lo que dice, enseñándonos que la salvación comienza con la gracia de Dios, pero continúa con la gracia de Dios. Es algo que no debemos de olvidar. Te decía que esta doctrina de Pablo acerca de la salvación, el concepto de salvación incluía estos tres aspectos, ¿no? Justificación, santificación y glorificación. No solamente es justificación, Jesús murió en la cruz por mí y me salvó. No, habría una salvación pasada, presente y futura. Y es esto, justificación, santificación y glorificación. ¿Verdad? Es lo que vemos en este pasaje, ¿te das cuenta? Verso 11, justificación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, justificación. Verso 12, santificación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo presente, como creyentes, santificación. ¿Verdad? Justa, sobria, justa y piadosamente. Y verso 13, glorificación, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí lo ven? Y aquí vemos esos tres aspectos de la salvación. Entonces Pablo está diciendo exactamente eso. La gracia de Dios actúa en esas tres etapas. Pero el tema de esta porción se centra aquí en ese versículo. En la gracia actuando en la vida del creyente en este mundo. Como Pablo mismo lo declaró. En 1 Corintios 15, versículo 10. Anoten la cita. 1 Corintios 15, 10. Cuando él viene hablando de cómo él... Fue rescatado por esa gracia, ¿no? Vio a Jesús resucitado y dice, ya como un abortivo, como un hombre que ha nacido fuera de tiempo. Y así fue. O sea, Pablo nació de nuevo cuando Jesús ya había resucitado de los muertos. Dice, pero se me ha contado entre los apóstoles. Yo, el más insignificante de ellos. Pero dice esto en el verso 10, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Recuerdan eso? Por la gracia de Dios, soy presente, soy lo que soy, no pasado. Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles, en verdad sí, lo podemos ver. Todos sus viajes misioneros, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿qué cosa? La gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo sabía que esto era un componente bien importante para una vida piadosa. Vivir por gracia. Y que la gracia no sea en vano. Que no sea en vano en la justificación, que no sea en vano el día de hoy en la santificación. La gracia de Dios es el poder, ¿recuerdas? La influencia de Dios sobre el corazón del hombre. ¿Alguna vez te has encontrado así batallando con algún pecado? Que sabes que es pecado, que sabes que estás mal y que no puedes dejarlo. Quizá lo que te falta es esto, recordar lo que Dios ha hecho. Entender mejor su gracia. Que a pesar de tu pecado y aún siguiendo haciendo eso, Dios te ama. Dios está contigo. Dios quiere sacarte de ahí. Él te mantiene con vida a pesar de que sigues pecando, aunque sigues tropezando con ese pecado. Dios está hablando aquí. La gracia de Dios sigue presente y activa en nosotros los creyentes. Es lo que Pablo está diciendo a Tito, enseñándonos. La palabra que se traduce por enseñándonos significa entrenar o instruir a un niño. Es la misma palabra que se usa en Hebreos 12, si conoces el pasaje de Hebreos 12, cuando habla de la disciplina de Dios. ¿No? Porque Dios es el que ama disciplina. Es la misma palabra que se usa como disciplina. Pero habla de una instrucción, de una enseñanza, de un entrenamiento, como te decía, de un niño. Se refiere a todo el proceso de entrenamiento. Enseñanza, corrección, ánimo, disciplina. Habla de todo eso. En ese sentido, la gracia de Dios se convierte en un maestro, en un tutor para nosotros. Me encanta cómo Pablo la personifica de esa manera. La gracia nos enseña. Es nuestro maestro. Así como un niño. Y me recordaba este versículo, ¿no? De Pedro, 1 Pedro 2, 2. Desead como niños recién nacidos, ¿recuerdas? Así, necesitamos eso, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí, necesitamos la leche espiritual, pero necesitamos también, dice aquí Pablo, la gracia para que nos instruya, para que nos capacite, para que nos enseñe, como niños. ¿Verdad? Necesitamos eso, la palabra, pero también la gracia. Muchos conocen la palabra, conocen doctrina, pero no viven como Pablo, por gracia. Necesitamos aprender a vivir por gracia. No hay otra forma de poder vivir vidas piadosas, sino es a través de la gracia de Dios. La gracia se convierte entonces, como te decía, en un maestro que, según el pasaje, nos enseña tres cosas. Tres cosas nos va a enseñar la gracia. Número uno aparece ahí. Renunciando, enseñándonos qué, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Lo primero es esto, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Este es un sentido negativo, ¿no? En el sentido de que esto tienes que dejarlo. Esto no es. ¿Sí? La gracia te dice, esto ya, déjalo. Renuncia. La gracia de Dios nos enseña no solo a evitar, sino a renunciar a estas cosas, la impiedad y a los deseos del mundo. Renunciar a la impiedad consiste en confesar y apartarse de manera consciente de aquello que es pecaminoso y destructivo para nosotros, ya como hijos de Dios. Este pasaje es tan importante que muchos creyentes, verdaderos hijos de Dios, no pueden avanzar en su crecimiento espiritual por esto, porque siguen tropezando con el pecado, porque no han entendido esto. Se llegan a sentir hasta condenados, como Pablo explica, ¿no? En Romanos 7, miserable de mí, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje? O sea, me deleito en la ley de Dios, pero me encuentro esta ley en mis miembros que me lleva cautivo la ley del pecado. Porque lo que no quiero es lo que hago, y lo que quiero no lo hago. Me siento miserable. Pero dice, pero doy gracias a quién? Doy gracias a Dios por Jesucristo, su gracia. Y Romanos 8 nos habla de eso, la vida en el Espíritu. Por la gracia de Dios también operando en nosotros los creyentes. Creo que a veces, y por eso vemos cómo tantas veces, ¿no? Y le damos gracias a Dios por eso, en las cartas se repite el Evangelio. Y nos recuerda el Evangelio. Que muchos podrían decir, pues no fue escrito a las iglesias, ¿para qué les escribe el Evangelio? Si ya fueron, ya creyeron, ¿no? O sea, si ya lo creímos, ¿para qué necesitamos el Evangelio? El Evangelio lo necesitamos cada día. El Evangelio lo necesitamos recordar cada día. Jesús murió por mis pecados. ¿Verdad? Su gracia, su amor para conmigo. Todos los días necesitamos recordar eso, porque eso es lo que me va a motivar a poder vivir vidas piadosas que adornen la doctrina. ¿Se dan cuenta? La gracia de Dios me enseña esto. Renunciar. No solo evitar, renunciar. Rendirme, decir ya. Eso ya no puedo seguir haciéndolo. Pablo dice, 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Así diría Pablo, esa es la clave, su gracia. Dice, nos constriñe, nos empuja la influencia divina sobre el corazón del hombre, ¿recuerdas? El amor de Cristo, al pensar en eso, me empuja. El amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿cuál es el resultado? Luego todos murieron. Ya no vivo para mí, dice Pablo. Todos aquellos que han creído en Jesús y ven la cruz, ya no pueden alzar el puño y reclamar derechos. Lo que queda es rendirse. Y por eso dice, esto me enseña la gracia, a renunciar, a rendirme, a ver a mi Señor en esa cruz muriendo por mis pecados y decir, es suficiente. Es suficiente para que yo deje una vida pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Vivir de esa manera. Necesitamos recordar la gracia de Dios todos los días. Todos los días dar gracias a Dios. Acciones de gracias. No porque Dios necesite que le demos gracias, sino porque tú y yo necesitamos tener un corazón agradecido, recordando su gracia cada día de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que esa gracia transforme nuestra vida. ¿Se dan cuenta? La influencia divina sobre el corazón del hombre que se refleja en gratitud. Cuando una persona cree en el Evangelio, cuando una persona acepta su condición pecaminosa, es un pecador, sin ninguna oportunidad de salvación en sí mismo, que no hay ninguna obra que pueda hacer para alcanzar justicia delante de Dios, solamente la obra de otro, que es la obra de Jesús en la cruz. Cuando un hombre o una mujer reconoce eso, acepta a Jesús como Salvador, se está comprometiendo a algo, a esto. Dejar a un lado su vida pecaminosa. Dejar a un lado el pecado, entendiendo esto, Cristo murió por eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, renunciar a la impiedad consiste también en eso, es cumplir con ese compromiso que cada creyente hace cuando reconoce por primera vez su pecado y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Déjame explicar estas dos palabras, a qué se refiere, ¿no? Porque habla de impiedad y habla de deseos mundanos. La impiedad es la irreverencia hacia Dios. Eso es la impiedad. Es una irreverencia en pensamiento y conducta hacia Dios. Vivir sin importar quién es Dios, lo hecho por ti. Y es renunciar a eso. Y los deseos mundanos, creo que esto lo podemos ver en la palabra, en Primera de Juan. Acompáñame ahí, por favor. Primera de Juan, lo describe el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2. Primera de Juan 2. Quizás recuerdes este pasaje. Verso 15, 1 Juan 2, 15, nos dice así: no améis al mundo, ¿recuerdas? No améis al mundo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor tu Dios. Aquí dice: no ames al mundo. ¿Por qué amar un mundo que solo te ha dado miseria? Sí, te ha dado riquezas de este mundo, puede darte cualquier cosa, pero al final eso se queda aquí, o sea, eso no sirve de nada. Dice: no améis al mundo, ni las cosas están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, nos está llevando a una conclusión. Si tú amas al mundo, pues realmente no estás amando a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí lo voy a explicar, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí lo estoy explicando, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos del mundo se pueden resumir en esas tres categorías. Deseos de la carne, ¿verdad? Apetitos carnales. Pero lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Satisfacer cosas que se vuelven pecaminosas, ¿verdad? Actos sexuales, abusar del alimento, ¿no? Abusar aún de la droga, del alcohol. Eso tiene que ver con apetito de nuestro cuerpo. Deseos carnales, los deseos de los ojos. Habla de la codicia. Los deseos de los ojos, querer tener más, ver algo que tú lo quieres. Luego dice los deseos, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. O sea, querer ser algo más de lo que realmente eres. Eso es vanagloria. Una gloria vacía, hueca. Le quita la gloria a Dios. La vanagloria de la vida. Tres cosas: deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Dice: no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. O sea, el Padre no te va a llevar a eso, a satisfacer tus deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No. Es todo lo contrario. Nos recuerda esto: el mundo pasa y sus deseos. Así va a ser. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres eso? ¿Quieres ser la voluntad de Dios y permanecer para siempre? Ahí está la gracia de Dios. Sea un adorno. Un adorno de la doctrina. ¿Y sabes cómo se adorna? Con gracia. La gracia de Dios operando en sus hijos. Siendo efectiva en cada uno de nosotros. Pero el problema es que muchas veces ni siquiera consideramos eso, que tenemos ese otro motivo, ese otro, pues sí, recurso que Dios nos ha dado para poder ser esos adornos. Su gracia, como Pablo dice: por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Es triste ver cómo la gracia de Dios es en vano en muchos creyentes. Que piensan esto: ya fui salvo. Su gracia fue mostrada en la justicia, en la cruz. Por gracia soy salvo. Pero no están entendiendo el concepto de salvación, como te decía: justificación, santificación, glorificación. La gracia de Dios opera en todo eso. Somos justificados por gracia, por medio de la sangre de Cristo. pero somos santificados por gracia, por medio del poder del Espíritu Santo. Y seremos glorificados por gracia, porque Dios un día nos va a llevar ahí. ¿Sí lo ven? Pero aquí estamos siendo santificados por gracia. Es la gracia de Dios operando en nosotros, en nuestro corazón. Renunciando a estas cosas, la impiedad, los deseos mundanos. Lo siguiente es lo primero que nos enseña la gracia. Renuncia a estas cosas. Renuncia. Dios no te obliga. ¿Verdad? Es un acto de nuestra propia voluntad renunciar a eso. Pero nos da un motivo por hacerlo. Te amo. Te he mostrado mi gracia. ¿Sí lo ven? Lo segundo es esto. Vivamos en este siglo justa y piadosamente. Esta es la segunda cosa que nos enseña la gracia de Dios, pero sin duda es consecuencia de la primera. No podemos vivir en ese siglo sobria justamente si primero no hemos renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Estás de acuerdo? Pero es algo que la gracia misma nos enseña. Renuncia, pero vive de esta manera. No solamente decir, bueno, ya no lo hago, no. Vive de esta manera, sobria, justa y piadosamente. La palabra que se traduce por siglo, cuando dice que vivamos en este siglo, se refiere a un periodo de tiempo, como era, época o edad. Y es una referencia a nuestra vida en este mundo. Hay una palabra que Pablo usó en Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, ¿recuerdas? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es eso, no te conformes a este siglo, a este mundo, a esta etapa, a esta época en la que estás viviendo aquí. Por eso dice, para que vivamos en este, porque estamos aquí, pero no te conformes, ¿verdad? Estamos en esta etapa, tú y yo estamos viviendo en una etapa de gracia, hemos sido salvos, pero seguimos aquí, en medio de una generación perversa, maligna, ¿verdad? Teniendo ahí delante de nosotros la tentación siempre del pecado. Es lo que Dios nos está salvando el día de hoy. Un día seremos salvos de la presencia. Ya no va a estar el pecado cuando, en la glorificación. Pero el día de hoy somos salvos ¿de qué? Del poder. ¿Sí? Somos salvos del castigo. Justificación. El día de hoy somos salvos de ese poder que el pecado quiere ejercer sobre nosotros. Señorearse sobre nosotros. Y Dios nos ha dado la capacidad para que podamos, entonces, por su gracia, renunciar a esas cosas y vivir, como dice aquí, vivir correctamente, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa esto? Sobria viene de la misma raíz de la palabra que ya hemos visto varias veces, que ya la semana pasada vimos. Versículo 2 hacia los ancianos, versículo 5 las mujeres jóvenes, versículo 6 los jóvenes. Prudente, ¿recuerdas? Sobrio, prudente. Es lo mismo, sobria. Literalmente sano de mente, ¿recuerdas? Sano de mente. La gracia nos enseña a vivir con una mente sana. Que seamos personas creyentes razonables. Pensar con cordura, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Buen juicio, que tengamos buen juicio. Y eso, una persona que tiene un control de sí misma, porque tiene una mente sana. Una persona que tiene control de sí misma. Y esto tiene que ver con nosotros mismos. Luego dice, justa. Para que vivamos piadosa, sobria, perdón, justa, se refiere a seguir la justicia revelada de Dios, obviamente. No la justicia humana, sino la justicia verdadera. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿recuerdan? Mateo 6:33. La justicia de Dios en mi vida. Vivir justamente agradando a Dios. Y esto es con respecto a los demás. Y piadosamente, como ya hemos visto, se refiere a vidas que representen correctamente el Evangelio de Jesucristo. Pero piadosamente hablan más de vivir en comunión y relación con Dios, con respecto a Dios. Sobria habla de mí mismo, o sea, lo que yo soy. Justa habla de mi relación con los demás. Y piadosamente habla de mi relación con Dios. Que vivamos correctamente. Es lo que está diciendo. Y lo tercero que me enseña la gracia es esto, verso 13. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué versículo, no? Aguardando la esperanza bienaventurada. Esa es la tercera cosa que la gracia de Dios nos enseña. Aguardar la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Cuántos hijos de Dios, creyentes, no abrazan esa esperanza de esa manera? No viven de acuerdo a esa esperanza. Viven con temor del futuro. Llegan hasta dudar si realmente sí llegaría allá. Es porque no están aguardando la esperanza, pero la gracia nos muestra eso. Que podemos aguardar esa esperanza porque es real. La palabra aguardando tiene el sentido de abrigar una esperanza, abrazar una esperanza, manteniendo una expectación anhelante. Eso es. Preparados y listos para ese momento. Es una espera activa. Estamos esperando activamente la promesa que Dios nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Aguardando la esperanza. Y dice que es una esperanza bienaventurada. La palabra bienaventurada lo vimos en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿recuerdas? Más que dichoso. Más que dichoso, supremamente dichoso. Y exactamente es una esperanza bienaventurada. Es una esperanza de dicha. Es una esperanza que da dicha al que cree. Y muchos viven y no tienen esa esperanza, no es dicha para ellos. Ah, sí, sí, no, sí, yo sé que Jesús va a venir un día, sí. Pero no anhelan eso. ¿Se dan cuenta? No tienen ese sentir, ese anhelo de decir, voy a estar con mi Señor en la eternidad. Tengo una esperanza viva. Y es centrarnos en exactamente en eso. Si te das cuenta, estamos viendo doctrina aquí. Y por eso vemos de un principio lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vidas que entiendan el mensaje de salvación y lo que se implica para nuestras vidas el día de hoy. Definitivamente al estudiar este pasaje de esta manera, algo tiene que ocurrir en nuestro corazón. O sea, tiene que impactar nuestra forma de vivir en este mundo. Es lo que nos está diciendo aquí. La gracia de Dios tiene ese poder. Pero tenemos que echar mano de esa gracia, recordar su gracia cada día. Recordar que no somos merecedores de nada más que del infierno. Ahí empieza la gracia. Si tú sigues pensando que mereces cosas, que tienes derechos por quien eres, no estás aprovechando la gracia de Dios y la gracia de Dios es en vano, como dice Pablo. Tienes que reconocer que cada día es una parte de la gracia de Dios. Si despiertas con bien, si estás respirando, es gracias, Señor. Si tienes un techo, gracias, Señor. Si tienes vestido, gracias, Señor. Si tienes sustento, alimento, pan en tu mesa, gracias, Dios. Por eso damos gracias. Damos gracias a Dios. O sea, gracias por los alimentos. Obviamente Dios nos manda hacerlo, pero entendiendo esto, estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Entendemos que esto no es por lo que yo me esforcé o trabajé en sí, es porque tu gracia me ha alcanzado. Empezando por ahí. Reconocer eso, o sea, todo es gracia. O sea, cada persona que podemos ver en el mundo caminando por la calle viva, es porque Dios tiene gracia de esa persona. ¿Están de acuerdo? Y lo mismo con nosotros. Tenemos una esperanza. Y dice una esperanza bienaventurada. Y la gracia nos enseña a guardarla de esa forma. Como te decía, hacerlo activamente. Con esa expectación anhelante. Aguardando la esperanza bienaventurada. Y dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cuántas veces nos ha mostrado esto hablando de Dios, nuestro Salvador? La salvación, lo que Dios ha hecho, lo que sigue haciendo en nosotros. Dios, nuestro Salvador. Y esta es parte de nuestra esperanza. Ver esto, la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Y es lo que te decía, es la parte de la salvación, la glorificación. Justificación ya pasó. Hemos creído, somos justos por medio de la fe, por gracia. Santificación está ocurriendo en nuestras vidas, es lo que se enfoca este pasaje. Vivir por gracia. Pero aún así, un día vamos a estar con el Señor y sabemos que eso es gracia. Y vamos a poder verle. Y vamos a participar de esa gloria, ¿sabías? Romanos 8 nos enseña eso. Dice que la creación gime. La creación con dolor gime porque está sujeta a corrupción por el pecado del hombre. Gime esperando que, dice eso, la manifestación de los hijos de Dios. La glorificación. Esperamos eso. Esperamos la manifestación gloriosa. O sea, cuando Jesús venga en gloria. Qué interesante, comenzó hablando de la gracia. Jesús vino en gracia y verdad, ¿recuerdas? Su primera venida, sí, mostrando gracia. Su segunda venida, va a decir, mostrando qué, su gloria. Así va a ser. Esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados como sus hijos. Déjame recordar este versículo también en Primera de Juan capítulo 3. ¿Cuál es el verso 1? Fíjate lo que dice. Mirad cuál amor, nuevamente, el amor nos ha dado el Padre, su gracia. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Éramos hijos de desobediencia. Éramos hijos de ira. Éramos hijos del diablo. Era lo que más nos parecíamos como hijos. Y ahora Dios nos llama a sus hijos. ¿Puedes ver la gracia de Dios ahí? Vela, necesitas verla. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ve lo que dice el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que te decía en Romanos 8. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos esto, que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza que aguardamos. Por eso lo guardamos, porque un día vamos a verlo en su gloria y tú y yo vamos a estar en esa gloria que no merecemos. ¿Te das cuenta de eso? Es real. No olvides eso. Esto va a suceder. No te dejes conformar por el mundo. Esto es lo que la Biblia dice, es lo que Dios ha prometido. Sus promesas las ha ido cumpliendo. Él vino para justificarnos, ya lo hizo. Él está operando el día de hoy, mostrando su gracia para santificarnos, y un día nos va a llevar a su gloria, sin merecerlo, por gracia. Fíjate lo que termina diciendo aquí el verso 3 de 1 de Juan. 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Nuestro futuro, la manera en que veo nuestro futuro, nos va a llevar a vivir vidas diferentes en este mundo. Si tú no tienes esperanza como algo bienaventurado y no lo estás esperando, o sea, seguramente tu vida aquí no está mostrando la gracia de Dios. No estás pudiendo, no vives vidas piadosas para el Señor. Pero cuando tienes esperanza, abrazando esperanza que la gracia nos enseña, tu vida aquí es diferente. Porque sabes que no eres de este mundo. Regresando a Tito, algo importante, y creo que es debido mencionarlo cuando pasas por ese versículo, es esto. En este versículo se encuentra una de las declaraciones bíblicas más claras sobre la deidad de Jesucristo. Si te diste cuenta. Cuando dice nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. ¿Quién es su Salvador? Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Dios? Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Muchos dicen, no, es que está hablando del Padre y del Hijo. Bueno, para empezar, en el griego se entiende claramente que está hablando de una sola persona, no está refiriéndose al Padre y al Hijo. Y otra cosa, la manifestación gloriosa no va a ser del Padre, ¿verdad? Es del Hijo. Entonces claramente está mostrando que Jesús es Dios, destruyendo muchas herejías, ¿verdad? Jesús es Dios. Siendo Dios, ve lo que hizo. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué versículo, no? Podríamos, en serio, o sea, podemos hacer una enseñanza de cada uno de estos versículos. Pero creo que también es bueno verlo en todo su contexto y poder verlo así. Y termina Pablo diciendo, esto es la gracia. Quien se dio a sí mismo por nosotros. El sacrificio de Jesús fue voluntario. Lo vemos, lo primero que dice es eso. Se dio a sí mismo. Nadie lo obligó. Fue voluntario, ¿se dan cuenta? Él se dio a sí mismo. Y es lo que la gracia hace en mi corazón. Si Él se dio a sí mismo, yo puedo responder igual, me doy a mí mismo. Renuncio a esas cosas para Él. Voluntariamente, ¿se dan cuenta? Él se dio a sí mismo. ¿Por quiénes? Por nosotros. Pecadores. Hombres, mujeres que ofendíamos a Dios. Con cada respirar que dábamos, ofendíamos a Dios. Con nuestra existencia en este mundo, ofendíamos a Dios. ¿Te das cuenta? Pecadores. Dios se dio a sí mismo por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Todos merecíamos morir como criminales. Porque eso es lo que somos realmente. Cada pecado es un crimen delante de Dios. Merecemos morir como criminales de la forma más vil posible. Piensa en eso. Es lo que merecemos. Cada uno de nosotros. Porque todos hemos pecado, ya lo vimos. Y la paga del pecado es muerte. Merecemos morir de la forma más vil. Más vil, eso es justo. Con nuestra vileza ofendimos a Dios y merecíamos eso. Morir de la forma más vil posible. Y ese fue el lugar que Jesús tomó por mí. La cruz. En ese momento la forma de muerte así más vil, vergonzosa. Voluntariamente fue a la cruz para tomar mi lugar. Eso es el Evangelio. Se dio a sí mismo por nosotros, una bola de pecadores. Dice esto a continuación, ¿para qué propósito? Es el propósito del por cual se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. El primer propósito que vemos aquí es redención. Para redimirnos, redención. Esta palabra redención significa ser liberado de la esclavitud a través del pago de un rescate. Éramos esclavos del pecado. Esa era nuestra condición. Criminales, pero aparte esclavos. No podíamos salir de ahí. Y Dios paga un rescate por nosotros. Nos redime. ¿Cómo? Tomando nuestro lugar. Llevando nuestro pecado. Pagando lo que tú y yo tenemos que pagar. Con la muerte. ¿Verdad? La paga del pecado tiene un costo. La paga del pecado es muerte. Y Jesús pagó eso. Dio un pago completo. Jesús en la cruz dijo, consumado es. ¿Recuerdas? Significa pagado por completo. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más, ni siquiera que tú y yo podemos agregar. Fue pagado por completo. O sea, piensa en eso. Tus buenas obras no sirven para nada. Ni siquiera hubieran servido para pagar un pecado que has cometido. Es más, si supongamos algo, si tú hubieras pecado una sola vez en tu vida y todos los demás días de tu vida hubieras vivido haciendo buenas obras, no hubieran alcanzado para pagar el precio de ese pecado. ¿Me explico? Esa es nuestra condición. Y si tú no llegas a este punto de entender cuál vil y pecador eres, y cuánto ofendió tu pecado a Dios, no vas a poder entender su gracia. No vas a poder entender lo que hizo voluntariamente, dándose a sí mismo por nosotros los pecadores. ¿Para qué? Para redimirnos. pagando un precio por nosotros. Y otro propósito, siguiente propósito, y purificar para sí. El segundo propósito por el cual Jesús se dio a sí mismo por nosotros es purificación. ¿Se dan cuenta? ¿De qué sirve que nos haya rescatado, que ya te limpié y otra vez sigas revolcándote? Dios quiere purificarte. Dios quiere purificarnos. Y no en el purgatorio. Eso no existe. El único lugar donde somos purgados, purificados, es la cruz. No hay un lugar como la Iglesia Católica enseña, falsa doctrina totalmente. Falsa doctrina. ¿Ok? La purificación es en la cruz, para purificarnos. Purgatorio quiere decir que entonces lo que Jesús hizo no alcanzó. Tienes que hacer algo más. ¿Se dan cuenta? No. Para purificarnos para sí. Limpiarnos de pecado. ¿Recuerdan 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No soy yo, Señor, ya confesé mi pecado, ahora me merezco que me perdonen, soy fiel y justo. No, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, purificarnos de toda maldad. Ahí está, o sea, Dios quiere hacer eso en tu vida. Si tú el día de hoy te encuentras como hijo de Dios batallando con un pecado, dices, yo quiero eso, yo quiero ser un adorno de la gracia de Dios, un adorno de la doctrina, yo quiero eso. Pero no puedes por un pecado, o sea, entiende esto, confiesa tu pecado, ríndete, recuerda lo que Él hizo, deja que la gracia nuevamente toque tu corazón y tu vida. Y puedes renunciar a eso y decir, Señor, límpiame, sí, estoy pecando, perdóname y lávame, lávame más y más de mi maldad, dice David, ¿recuerdas? Purificar, redimir, purificar. Y lo tercero, lo vemos, dice un pueblo propio, ¿no? El tercer propósito de por cual Jesús se dio a sí mismo por nosotros, ¿sabes qué es? Pertenencia. Un pueblo propio. Somos su pueblo. ¿A quién perteneces? ¿A este mundo? ¿O a Dios? Fue lo que Jesús hizo en la cruz. Redimirnos, purificarnos, pero también darnos un sentido de pertenencia. Le pertenecemos, somos suyos. ¿Verdad? Somos suyos por gracia. Somos un pueblo que Él ha escogido. ¿Para qué? Dice Pedro, para que anuncies las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad? Para eso, para hacer luz, para hacer un adorno de la doctrina. No olvides eso. No perteneces a este mundo. ¿A quién perteneces? A Dios. Y ve lo que dice el último del verso 14. Celosos de buenas obras. Un pueblo que le pertenece, que ha sido redimido y purificado, y aparte que es celoso, ¿de qué? De buenas obras. Algo que hemos estado viendo, ¿verdad? Algo que debe de caracterizar a los creyentes es esto. Su celo por las buenas obras. ¿De qué obras hemos hablado? Estamos hablando de las que hemos hablado otras veces. Efesios 2:10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es las obras que Dios nos ha puesto delante. Obras que quizás no has visto. Hemos hablado esto desde Timoteo. ¿Cuántas cosas Dios ha puesto para que lo glorifiquemos día a día en nuestras vidas y las dejamos pasar? Porque ni siquiera estamos conscientes de eso. Aquí va más allá, dice, tú tienes que ser celoso de eso. O sea, tienes que estar presto y totalmente despierto a ver en qué momento Dios te da la oportunidad de glorificarle, de mostrar gracia, de ser un adorno de la doctrina, de vivir vidas piadosas. Tienes que ser celoso de eso. ¿Qué buena obra Dios ha puesto el día de hoy en tu vida? Como padre, como esposo, como esposa. ¡Qué buena obra! Amar a tu esposa, sujetarte a tu esposo, amonestar a tu hijo en amor. Como hijo, ¡qué buena obra! Respetar a tu padre, honrar a tu madre. Lo veníamos viendo, ¿no? Como siervos, no ser respondón. ¡Qué buena obra! Sé celoso, dice, celoso de buenas obras. Termina diciendo esto el verso 15. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Pablo le recuerda a Tito que tiene la autoridad que él mismo le ha dado como apóstol de Jesucristo. Tito no fue un apóstol de Jesucristo, no fue enviado por Jesucristo, pero sí fue enviado por Pablo, apóstol de Jesucristo. Así comenzó la carta, ese es el sentido. Le dice, tú tienes la autoridad, te la estoy otorgando, Tito. Tú no vas en el nombre de Tito, vas en el nombre de Jesús. Y dice, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Habla es, o sea, tienes la autoridad de hablar de esas cosas, tienes la autoridad de exhortar, animar a otros y aún reprender a aquellos que contradicen con toda la autoridad que Dios te ha dado. Lo veíamos en el verso 1, ¿no? O sea, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y le está recordando esto. Habla esto, Tito. Nadie te menosprecie. Lo mismo le dijo a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie te menosprecie, Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿verdad? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, no, nadie te menosprecie, tienes la autoridad para hacerlo. Y es lo que Pablo le está diciendo ahora a Tito. Tienes que enseñar estas cosas. Que nadie te menosprecie. Tienes la autoridad. Nosotros podemos enseñar esto con toda autoridad y sin que nadie menosprecie. ¿Cómo? Por medio de la gracia de Dios. Viviendo vidas piadosas, vidas que adornen la doctrina, vidas que vivan, como vemos aquí, enseñadas por la gracia de Dios. Es lo que Dios quiere. Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, ya se encargó de hacer lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Para qué? Para mostrarnos su gracia. Pero para que, desde ese momento hasta el día de hoy, y hasta el día en que estemos delante de Él, sigamos viviendo bajo esa gracia. Dejando que esa gracia nos enseñe. No olvides esto. Que la gracia de Dios no sea en vano para con nosotros. Que junto con el apóstol Pablo podamos decir eso. Su gracia no ha sido en vano. Por su gracia soy lo que soy. No es por mis méritos, no es por mis obras. Ha sido por los méritos y la obra de otro. Y ha sido por su gracia. Creo que el Señor a través de esto nos está nuevamente invitando a vivir de forma correcta, que le glorifique, que le agrade, pero nos está dando la razón y el motivo y aún el medio por el cual podemos hacerlo, su gracia. ¿Okay? Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Dando gracias a Dios por este tiempo. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por recordarnos ese regalo inmerecido, Señor, que tú nos diste en la cruz a través de tu Hijo. Padre, gracias porque tu palabra dice, tú no escatimaste en cuanto a eso. Diste lo más preciado a tu Hijo Jesús por nosotros en esa cruz. Y Señor Jesús, como leíamos, te diste, nadie te obligó, fue voluntario por nosotros los pecadores para redimirnos, para purificarnos. Señor, gracias. Ahora te pertenecemos. Necesitamos recordar estas verdades, Señor. Porque estas verdades nos van a ayudar a vivir como vivimos, Señor. Piadosamente en este mundo. Adornando la doctrina. Tu gracia en nuestras vidas, Señor. Lo que te pedimos. Una vez más, ayúdanos a recordar, meditar, tener nuestra mente, nuestro pensamiento, como Pablo decía, tu gracia, tu amor. Que tu amor pueda hacer eso, empujarnos, constriñirnos a vivir vida, Señor. Que ya no sean egoístas, vidas que vivan para ti, Señor. Gracias, gracias Padre por tu palabra, gracias Señor. Necesitamos tu Espíritu definitivamente, necesitamos de ti, necesitamos tu Espíritu obrando en nuestras vidas. Por favor, derrama tu Espíritu Santo en tu iglesia, en nosotros. Llénanos de tu Espíritu. Que tu gracia influya positivamente en nuestro corazón, Señor, para poder rendirnos, renunciar a la impiedad y esos deseos mundanos, Señor, y vivir vidas, como veíamos, sobrias, justas, piadosas delante de ti, Señor, delante de este mundo. Padre bendito, gracias por esa gracia, por ese regalo inmerecido, por el cual día de hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.